viva. Personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Un recorrido para recuperar y proteger el conocimiento, la experiencia y el legado de quienes protagonizan los hechos que marcan la universidad e impactan a la sociedad colombiana. Memoria Viva, un espacio para presentar las disposiciones académicas, administrativas y legales de la universidad en la voz de los responsables. Memoria Viva, en las emisoras de Radio UNAL.
Bienvenidos a Memoria Viva, un espacio de las emisoras de Radio UNAL. Memoria Viva es una producción de la Secretaría General y la Oficina General de Gestión y Patrimonio Documental, con el apoyo de las secretarías y las oficinas de gestión documental de las sedes de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos acompaña el profesor Félix Hoyos Lemus, quien se jubiló de nuestra universidad siendo profesor titular y estuvo adscrito a la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales. Él es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, con una especialización en Derecho Administrativo de la Universidad Externado de Colombia y una maestría en Derecho Internacional y Organizaciones Internacionales de la Université de París 11. Profesor Félix, un gusto tenerlo en este espacio de Memoria Viva.
El gusto es mío también compartir con ustedes estos instantes agradables.
Muy bien, usted nació en el bello departamento de Córdoba. ¿Cómo transcurre la ruta de Chimá a Cartagena y a Bogotá en su vida académica?
Yo soy de Chimá de nacimiento, aunque por un error de la registraduría que suele suceder, aparezco como nacido en San Andrés de Sotavento, un municipio cercano. De cualquier manera, los dos pueblos se disputan el honor de haber sido mi cuna.
Ah, eso es una buena cosa. Doble nacionalidad.
Doble nacionalidad, sí. Entonces, en aquellos tiempos ya un poco remotos, el nivel de escolaridad en mi pueblo llegaba hasta quinto año de primaria. No había escuela secundaria. Entonces, mis padres tuvieron la buena idea de hacer un sacrificio económico y enviarme a Cartagena a estudiar la secundaria. Fue así como a muy temprana edad, a mis 11 años, salí de casa, digamos, siendo un niño todavía, a una ciudad pues distante de mi pueblo en aquellos tiempos, 5 o 6 horas de viaje por tierra. Entonces fue una experiencia muy interesante para mí y a la vez dura, de separarme del hogar de mis padres a tan temprana edad, ¿no? Y entonces el alcalde del pueblo supo de mi viaje a Cartagena y me dio una carta de recomendación de usanza en aquellos tiempos. Y yo se la llevé al rector del colegio y el rector apenas le vio, dijo, mijito, esto aquí no sirve. Y la rompió en mi presencia y la tiró a la caneca de la basura. Y como dicen por ahí, a pagar los esconderos a peso.
Claro, porque era por sus méritos.
Por los méritos. Presenté mi examen de admisión y lo pasé. Entonces ya terminé mi secundaria en el Liceo de Bolívar de Cartagena, una prestigiosa institución que albergaba estudiantes de toda la costa atlántica. Muy bueno el colegio. Hacia la mitad de la institución de mis estudios, el colegio era dirigido por profesores, nuestros profesores eran profesores empíricos. En aquellos tiempos no existían facultades de educación o eran muy distantes, pero de cuarto año en adelante ya el colegio se cualificó en ese aspecto y llegaron profesores muy jóvenes de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja. Entonces el colegio despegó muchísimo en su nivel académico y los 5 estudiantes del Liceo Bolívar que nos presentamos en la Universidad Nacional pasamos todos en distintas carreras.
¿Qué lo animó a usted a estudiar Derecho, profesor Félix?
Básicamente siempre hay en los colegios un profesor que incide en tu formación y ese fue el profesor Goethe, que nos hablaba mucho de las instituciones políticas del país, de instrucción cívica, de derechos fundamentales, que en esa época pues no se hablaba mucho del tema, pero fíjese usted que ya se insinuaba. Y entonces eso me motivó a abrazar la carrera del derecho. Aparte de eso, me interesé por los asuntos gremiales de los estudiantes. Me convertí en un líder estudiantil y llegué a ser presidente del Consejo Estudiantil Liceísta. Y entonces siempre pues el colectivo, el imaginario que me rodeaba, decía, usted es bueno para el derecho. Y entonces se le va metiendo uno esa idea y fue así como...
Te diría yo que no solo eso, sino su carácter de líder de unas causas de las cuales vamos a hablar un poquito más adelante. Usted es profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales entre 1980 y 2016. Ahí se desempeñó como secretario académico y como director del Departamento de Derecho, entre otros cargos académico-administrativos. ¿Qué rescata esa experiencia académica-administrativa que también es memoria viva en nuestra institución?
Antes de contestarle esa pregunta, quisiera muy brevemente recrear una situación, digamos, insólita. Yo diría que estoy aquí hablando con usted de milagro.
¿Cómo porque... así? Cuéntenos que eso es más importante.
Claro, porque fíjese usted que yo estaba en Cartagena y faltaba un día, la víspera de la fecha en que yo debía presentar el examen de admisión en la Nacional, porque infortunadamente en aquellos tiempos todavía prevalecía el centralismo en este país y los estudiantes
y tenía que venir
de provincia
a Bogotá.
Teníamos que venir a Bogotá a presentar el examen de admisión. Y entonces mis padres estaban a 5 horas de distancia, las comunicaciones eran muy rudimentarias en aquellos tiempos y en resumen yo no tenía los recursos para desplazarme a Bogotá. Y se me ocurrió una idea en medio de mi juventud, ¿sí? No sé cómo se me cruzó por la cabeza irme para el aeropuerto de Cartagena y conversé con una candidata al reinado de belleza que representaba a Bogotá en esos tiempos y le eché el cuento. Palabras más, palabras menos, le dije, mire, yo soy fulano de tal, tengo que estar imperativamente en Bogotá mañana a las 8 de la mañana y no tengo los recursos para desplazarme. ¿Sería usted tan gentil permitirme que yo vaya en su vuelo de cortesía, que era un vuelo charter que estaba a disposición de esa comitiva? Y entonces, esta mujer, que era una mujer muy especial, yo creo que de otra manera no hubiera podido conseguir ese logro, era una mujer rebelde, que para su época no hablaba de que tenía 5 idiomas, de que le gustaba el arte, la pintura, bobadas que dicen las reinas, sino que hablaba del amor libre, del aborto, de una serie de cosas de liberación femenina, diríamos así, que...
No propias del momento.
Pues, no propias del momento, eran escandalosas, diríamos así. Y entonces yo atiné, digamos, acerté a encontrar la persona precisa, sin prejuicios, ¿sí?, que se solidarizó con mi causa y me dijo, tranquilo, véngase con nosotros. Para culminar esta breve anécdota, pues yo iba subiendo las escalerías del avión, previamente estaba instruido por la reina de que si alguien me molestaba o trataba de sacarme de la comitiva, pues ella estaría ahí para defenderme. Que la idea era que yo me camuflara en la comitiva, ¿sí? Pero obviamente pues yo era como mosca en leche, porque digamos, perdón el símil, porque yo no compatibilizaba con esa comitiva de cachaco, como nosotros hicimos allá, caras coloradas, simpáticos. Y entonces cuando ya yo estaba a punto de coronar mi ingreso al avión, sentí que una mano fuerte me sujetó por el cinturón. Yo miré hacia atrás y vi que era un policía. Y me dijo, monito, tú estás colado, para abajo. ¿Sí?
Era muy evidente.
Y entonces, ahí mismo salió la reina y le dijo al policía, señor, déjenlo tranquilo que él viene con nosotros, él es nuestro invitado. Y fue así como yo ingresé al avión, por primera vez subí a un avión y por primera vez venía a Bogotá.
Y se cachaquizó porque estuvo aquí con la universidad durante 36 años.
Y entre chance y chance ya llevo 50 años entre estudios universitarios y docencia universitaria.
Qué gusto tenerlo. El tiempo es muy corto, entonces voy a solicitarle que podamos. Entonces,
resumen.
De su experiencia académico-administrativa, ¿qué rescataría, profesor Hoyos?
Bueno, digamos que el hecho de ganar un cargo por concurso en la Nacional ya de por sí es un orgullo muy grande. Abrazar la docencia fue una opción de vida maravillosa, siempre me sentí orgulloso de eso. Compartir labores académicas con personas tan destacadas en este país como el profesor Valencia Cea, como el profesor Jorge Córdoba Poveda, como la profesora Wanda Fernández, tomar café, compartir el día a día con ellos en el salón de profesores, es una experiencia verdaderamente inolvidable. Y posteriormente prestarle servicios a la facultad, tratar de resolver los problemas estudiantiles en la medida de nuestras posibilidades, siempre practicando el principio de favorabilidad para ellos y teniendo en cuenta el contexto social y económico. Fue una experiencia muy bonita que jamás olvidaré.
De hecho, creo que todos los profesores debemos hacer el servicio militar, llamamos internamente, de tener un cargo académico administrativo que nos permita conocer nuestra vida universitaria.
Claro.
Usted
sí.
también ha sido profesor de posgrado en convenio con las universidades Popular del Cesar, Nariño, Guajira, Atlántico, Unillanos. Fue profesor visitante en Westminster, en Londres, en materia de justicia transicional. ¿Qué significó eso para su vida académica, profesor Félix?
Maravilloso. En primer lugar, digamos, compartir nuestros conocimientos con colegas, porque estos eran cursos a nivel de posgrado, con colegas de las distintas partes del país, ¿sí? Compartir esas experiencias, resolver sus inquietudes académicas y profesionales, porque a decir verdad, la mayor parte de los estudiantes que se inscriben en estos cursos lo hacen para no solo tener un título de la Universidad Nacional, sino también para resolver inquietudes concretas que el día a día de su ejercicio profesional y de sus oficinas públicas les plantea. Pero hubo un efecto colateral, diríamos, de esta experiencia, y fue que por cuenta de estos convenios yo conocí mi país. Porque, por ejemplo, si las clases eran a las 5 de la tarde o a las 6, yo me iba en el primer vuelo a recorrer el entorno, ¿sí?, de la ciudad respectiva. Entonces fue así como yo me pude pasear este país, conocer sus lugares maravillosos, como San Agustín, Tierra Adentro, los hipogeos de San Andrés de Pisimbalá, La Cocha en Nariño, descubrir la belleza de nuestro país, un efecto colateral de esta experiencia académica.
Y es obviamente la muestra de que la universidad no solamente son las aulas, sino es ese compartir con las comunidades, tarea que usted ha hecho en forma muy importante. De hecho, sabemos que usted ha sido uno de los abogados que más demandas ha ganado ante la Corte Constitucional con algunas sentencias. ¿Cuál ha sido la fórmula de esa tarea importante que también en representación de muchos colombianos usted ha dado, profesor Hoyos?
Excelente, pero antes de responderle esa pregunta, permítame muy brevemente resaltar, porque omití contestarle esa parte, mi experiencia en Westminster, la Universidad de Westminster en Londres. Nosotros teníamos un par académico allá, que era el profesor Peter Borbidge, que en paz descanse, y entonces, en aras de la reciprocidad, porque él había venido a nuestra facultad a dictar conferencias, la facultad me seleccionó a mí para ir a dictar una conferencia en Londres también. Y fue así como la exigencia era dictar una conferencia en idioma inglés. Y como yo me aproximé a este idioma ya un poquito tarde en la vida, me tocó ensayar, simular la conferencia en el departamento de idiomas. ¿Cuánto agradezco yo a esos profesores que me prestaron ese escenario con los estudiantes de idiomas? Y entonces yo dije, bueno, voy a dictar una conferencia
con todas las de la ley.
Con todas las de la ley. Y entonces yo al final, como docente que es, uno les hace preguntas al final para ver si se le entendió, y ellos me corregían errores de pronunciación y todo eso. Y gracias a esa experiencia, pues me fue muy bien en mi conferencia en Londres. Una experiencia maravillosa.
Se preparó usted como un buen estudiante lo hace, o sea, toda la vida de los académicos es seguir estudiando.
No, imagínese, y el atrevimiento de ir uno a dictar una conferencia en el idioma que no es el de uno.
De pues, Chimá a Londres, eso es un reto grandísimo.
De Chimá a Londres es una maravilla. Bueno, pues yo no tengo la estadística de que sea el que más haya ganado propiamente dicho, pero de verdad que sí. Haber ganado unos 6 sentencias en la Corte Constitucional por lo menos implica un tino, un acierto en la selección de las normas violadas y el concepto de la violación, ¿sí? Se trataba de cosas sobre las cuales o temas sobre los cuales nadie daba nada. Es decir, como que nadie creía en esas demandas de que eso se pudiera lograr. Casi que se consideraba una
causa perdida.
Una causa perdida, una causa temeraria, incluso se le alcanzó a llamar. Y fíjense que triunfaron, porque realmente se pusieron de moda en la facultad unos cursos que se llaman de lógica y argumentación, ¿sí? Y es el arte de persuadir al juez, de convencerlo de que uno tiene la razón, ¿sí? Pero sea esta la oportunidad para decirle que realmente cuando esas sentencias se citan en las distintas universidades, en las cortes, cuando las citan, hay un error en este país, sea la oportunidad para decirlo. Normalmente las palmas se las lleva es el magistrado ponente, ¿sí? Y resulta que el abogado, el demandante, que fue el que vio el problema, que fue el que hizo la iniciativa, el que tomó la iniciativa de estudiar el caso y de plantear el problema, ese queda un poquito en el olvido, ¿sí me entiende? Pero eso no me parece justo. Por ejemplo, la niña que sacó adelante el tema del aborto, casi nadie habla de ella. Todo el mundo habla del magistrado ponente, ¿sí? De Araújo Rentería. Pero el que propuso el tema, sin el cual no hubiera podido dictarse esa sentencia, casi no lo menciona. Y es un poquito injusto porque la verdad es que uno actúa en función del interés público como demandante más que persiguiendo intereses particulares. Entonces,
de hecho, por eso es que usted está aquí, porque usted es memoria viva. Usted, con su trabajo, evidentemente, da cuenta de haberse formado en una universidad pública y a trabajar por el país. Eso es ser memoria viva, profesor Félix.
Pero mire, permítame agregarle que es merced precisamente a la actividad docente, el contacto con los estudiantes, los aportes que ellos hacen en la clase.
Las preguntas, las inquietudes
preguntas,
de los muchachos.
Las inquietudes, cuando surgen esas necesidades de uno, ah, bueno, listo, voy a demandar esa norma entonces. ¿Sí me entiendo? O sea, que ellos, si se quiere, yo los considero coautores de esas demandas, porque gracias a ese contacto cotidiano con mis estudiantes fue que me surgieron esas inquietudes de plantear esos temas ante la Corte Constitucional.
Profesor Félix, quisiéramos tener mucho tiempo más, nos queda solamente un minuto, y quisiera preguntarle algo de su pasión por la música. Sabemos que usted ha compuesto algunas canciones, la salsa y particularmente la vallenata. Hay un tema que por ahí me pasaron, el piloto de las almas. ¿Cuál es el sentido del piloto de las almas?
Bueno, usted sabe que los pueblos tienen sus tradiciones. Y en mi pueblo natal hay una tradición, y es que Domingo Vidal fue un personaje vidente, al cual se le atribuyen milagros, ¿no? Sí, pero digamos, esa causa no ha sido bien vista por la iglesia. Pero la conciencia popular ha superado a la iglesia y se le ha construido un mausoleo en el pueblo y la gente le rinde culto, ¿sí? La gente le rinde culto y el hecho de que mi pueblo, Chimá, sea un pueblo pacífico, un pueblo que en 200 años de existencia solamente ha habido 2 muertos por muerte violenta, imagínese usted, en 200 años. Y eso porque fue una violencia importada desde el interior en aquella década del 40. Pero aparte de eso, ha sido un pueblo pacífico, tranquilo. Entonces todo eso se le atribuye por la conciencia colectiva a Domingo Vidal. Entonces él no está reconocido por la iglesia y por respeto a esa conciencia popular, yo ideé esta canción que se llama El Piloto de las Almas, porque la gente cuando se ve en momentos difíciles como todo, se dirige a él y le hace sus peticiones. Y hay esa creencia, diríamos así. Entonces,
yo creería, y si usted me disculpa, que usted también ha sido piloto de muchas almas, porque sabemos que como jubilado usted apoya causas de los trabajadores, usted ha apoyado siempre la labor social que nuestra universidad hace. Y es por eso que hoy ha estado profesor Félix Hoyos Lemus en Memoria Viva. Todo un gusto haberlo tenido. Muchas gracias.
Muy gentil de su parte y muy agradecido.
Ahora damos paso a nuestro segundo segmento para conocer las últimas disposiciones institucionales.
Profesor Edgar Cortés, muchas gracias por tan amena entrevista que, como siempre, resalta la memoria viva de los destacados profesores de la institución. Les recordamos que están sintonizando Radio UNAL, sistema de emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Para el segundo segmento de Memoria Viva, hemos invitado a Miller Castrillón Calle, profesional universitario de la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental de la Universidad Nacional de Colombia. Él nos hablará del concurso Archivatón. Este es un interesante ejercicio que está convocando a los gestores documentales de la institución para premiar sus buenas prácticas en el tema. Bienvenido, Miller. Un gusto tenerlo en Memoria Viva.
Muchas gracias, Carlos. Saludo a todos nuestros oyentes a través de este enlace.
Cuéntenos en qué consiste el concurso Archivatón. ¿Cuál es el objetivo de este ejercicio que está haciendo la Oficina Nacional de Gestión y Patrimonio Documental?
El concurso Archivatón, organizar los archivos compromiso con nuestra memoria, tiene como objetivo el de establecer unos parámetros técnicos y funcionales para la producción, gestión y preservación de los documentos que se implementó a través del protocolo para la gestión de documentos y expedientes producidos en el contexto de la emergencia sanitaria. Y aunado a ello, también está todas las actividades que se vienen desarrollando en el marco del plan de mejoramiento archivístico que se trabaja de manera conjunta con cada una de las sedes que compone la Universidad Nacional de Colombia.
¿Cuántas oficinas están participando en este concurso?
Actualmente están participando 48 dependencias que se han inscrito por medio de sus jefes directos y estamos contando con la participación de estas 48 oficinas productoras documentales.
¿Y cómo ha sido la aceptación del concurso por parte de estos gestores documentales? ¿La gente se ha animado hasta el momento en lo que va corrido del concurso?
Sí, ha tenido una buena acogida. Hemos tenido la posibilidad de atender de manera diferente cada una de las consultas que se han tramitado en el desarrollo de cada uno de los retos que tiene este concurso. Porque si bien el concurso plantea 4 retos, cada uno de ellos da una puntuación específica y entonces se ve el grado de aceptación que ha tenido este concurso y entonces estas dependencias o estas oficinas productoras documentales por los diferentes canales atendemos cada una de las consultas que se van suscitando en el desarrollo de esto. Porque si bien este concurso está dirigido a todos estos equipos de trabajo que componen todas las dependencias de la Universidad Nacional de Colombia y la idea es como incentivar a través de estas nuevas metodologías todo lo relacionado con la gestión documental de la universidad.
Precisamente, Miller, recordémosles a los oyentes en qué consiste esas tareas que tienen a cargo los gestores documentales o estas oficinas productoras. ¿Y por qué es importante para la universidad la labor que ellos desempeñan?
La labor de la gestión documental en cada una de las dependencias que está constituida la universidad, el rol de ellos es demasiado, demasiado importante, dado que son los responsables de velar por el control y el uso de toda la documentación que se produce. Sin la labor silenciosa de cada una de estas personas responsables de la gestión documental de sus oficinas, pues realmente el concepto de la memoria documental estaría un poco dispersa y gracias a esa labor que ellos hacen constantemente hemos logrado tener una buena aceptación frente a los diferentes procesos de la gestión documental que se están implementando a través, y reitero, del plan de mejoramiento archivístico.
Bueno, Miller, muchas gracias por participar en Memoria Viva y esperemos que el concurso Archivatón llegue a un buen término y que todos los participantes sigan animados con una buena gestión documental dentro de la universidad.
Hemos llegado al final de nuestro espacio Memoria Viva. Los esperamos en una próxima emisión. Con el equipo de Radio UNAL los acompañamos en la realización y producción Elizabeth Vera Martínez y Carlos Andrei Patiño Guzmán y quien les habla Edgar Cortés Reyes. Gracias por su amable sintonía.
Viva! personajes, historias, leyendas y mitos que hacen parte del patrimonio institucional. Memoria viva.